Este podcast fue producido por Estudio 565.
Comenzamos ya. Hola, 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 maguitas, maguitos de todo el mundo, de todo Chile. Mi nombre es Elías Riz y les doy la bienvenida a Bajo la Manga, la voz detrás del asombro. ¿Y quién tenemos el día de hoy? Bueno, he estado muy contento por tener aquí a alguien que es discípulo directo de Ascanio, y no solamente eso, sino que también es profesor de magia, tiene una escuela en Santiago, la escuela de Ricardo Rodríguez. ¿Quién será? Obviamente, don Ricardo Rodríguez. ¡Woo! Bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, Elías. Bien, bien, muy bien.
¿Sí?
Sí, todavía un poco despejado a estas horas, pero bien, bien.
Bueno, Ricardo, a lo que nos convoca. Este es un podcast que estamos haciendo un poco acá los chicos de la zona, y para generar una reflexión, siempre la buena onda, conversar. Inicialmente dirigido hacia los magos, de ahí yo no sé si nos escucharán otro tipo de personas, pero inicialmente esto es hacia los magos. Por lo cual me gustaría que, teniéndote acá, aprovechar de conversar un poco sobre lo que viene a ser la estructura ascaniana en la magia, ¿no? La teoría del contraste.
Sí.
Y un poco con el ánimo también de motivar a la gente, quizá alguien que lleva en tiempo la magia, que se adentrara en este mundo de Ascanio para leerlo. Bueno, te digo inmediatamente, yo, la verdad, no he leído Ascanio completamente, pero sí me junto con gente que lo ha leído. Ya, que claro. Eso ya es...
Entonces, por osmosis, ¿no? Te llega el conocimiento.
Claro. Bueno, un poco eso, ¿no? La importancia de saber cómo funciona la magia, ¿no? A través del contraste.
Bueno, yo creo, claro, la definición que hizo Ascanio del efecto, que lo hizo a través del contraste, para empezar, es una cosa muy útil, porque en muchas ocasiones uno no sabe cuál es el efecto.
Ajá.
Dice, a ver, este juego, a ver, ¿cuál es el efecto? Y a veces es difícil saber, ¿no? Entonces, viendo que hay una situación inicial y hay una situación final, y que el efecto obra por contraste, te es mucho más fácil entender el efecto. Si esto es un, no sé, un viaje, o si es una transposición, o si es, ¿no? Que a lo mejor puede parecer que eso no tiene mucha relevancia, pero realmente la tiene. Pues si no sabes el efecto, muchas veces no puedes comunicar a través de ese efecto, porque lo desconoces, ¿no? No sabes, claro, qué propiedades tiene, ¿no? Qué necesita y qué no necesita.
Claro, a ver, yo quería comparar un poco una anécdota personal que tengo en relación a Ascanio. Y quizá hay muchos magos que escuchan esto que se ven en las mismas. Que yo por mucho tiempo, por muchos años, hacía magia, la gente se sorprendía, aplaudía, etcétera, pero yo en el fondo no sabía cómo funcionaba la magia, ¿no? Hasta que tuve este primer acercamiento con Ascanio y ahí entender un poco más o menos cómo funciona, que es lo que estás nombrando tú, que son las fases inicial, después hay un gesto mágico y la fase final, ¿no? Este contraste que se genera. Me gustaría ahondar un poco de que si esto, ¿cómo lo ves tú? De que se está perdiendo, de que se está llevando bien, porque aquí también estamos en un auge de magos contemporáneos, ¿no? Que están creando, que están buscando. De pronto tenemos, ponte, el mismo caso de popularidad de Chim Lim, que sale por ahí en las redes sociales. Entonces, ¿cómo te vas tomando tú todo esto? Y de pronto, ¿cuál es el llamado que hace?
Pues yo creo que la obra de Ascanio es una de las más importantes, entonces digamos obviarla o no aprovecharla me parece que no tiene sentido. Entonces no sé cómo puedo hacer para recomendar a cualquier persona que lea esos libros. Aparte que son es muy entretenido de leer, es muy Ascanio era especialmente didáctico, entonces explica las cosas de una manera que primero que las puede entender cualquiera, ¿no? Y segundo que es muy seductor la manera en que escribe, ¿no? Entonces, no sé, no veo por qué no leer eso, porque eso vale para toda la magia, vale para cualquiera que le guste la cartomagia, pero también vale, claro, para alguien que quiere hacer grandes ilusiones, ¿no? Sigue estando ahí igual la situación inicial, ¿no? Situación final sirve, todos los conceptos que él acuñó, hay paréntesis anticontraste, las acciones de continuidad aparente, todo eso es para toda la magia. Entonces me parece una de las cosas más útiles. Ahora lo que pasa es que la obra de Ascanio se puede encontrar en la edición de páginas, ¿no? Esta de,
¿sí?
Como lo compiló Echeverry. Hay un primer tomo en el que aparece toda la teoría, ¿no? está ahí y bueno, se metieron algunas conversaciones también, unas entrevistas que hace Juan con Cascanio, y le pregunta cosas muy interesantes. Entonces es como que toda la parte teórica se metió en el tomo 1. Pero, y luego ya los siguientes ya son de sus juegos. Y ahí sí ya aparece Echeverry, porque escribió algunos de los juegos, claro, que no estaban publicados. Pues el primer tomo es Ascanio, ahí no hay. Entonces lo que quería decir es que, bueno, es lo que hay y es altamente recomendable. Pero eso, como yo estudié un poco esos libros, era por los canutillos antiguos. Entonces a mí me parece que si alguien quiere adentrarse en ese mundo, no es mala idea que se consiga, aparte de que lea lo que están ahí, los de páginas, se consiga esos canutillos y lo lea por ahí. Porque también hay una parte que a mí me parece muy interesante.
¿A qué te refieres con los canutillos?
Los canutillos, cuando cuando Ascanio sacó sus libros, ¿no? Recopiló algunos de los artículos que había escrito para la Escuela Mágica de Madrid, ¿no? Yo qué sé, esos de el timing y su fundamento, en fin, todos esos. Los recopiló y los fue sacando en libritos, pero que no tenían edición, no tenía tapadura al uso, digamos, sino que se encuadernaban en canutillo, no sé cómo se llama aquí, en esa especie de espiral.
Será como un facsín.
De esos que son como flexibles. Bueno, entonces el primero venía el 1 y el 2, y luego venía el 3, y luego el 4, y luego el 5, ¿no? Entonces ahí aparece como lo organizó él. Entonces hay artículos que aparecen al comienzo, ¿vale? No está toda la teoría acompañada luego de juegos. No está toda la teoría junta y luego los juegos aparte. Y lo que te quería decir es que hay una parte que me parece absolutamente imprescindible, ¿no? Para también entender un poco. Pues esto es como todo. Cuando uno se aproxima a un autor, no es mala idea también saber. Pues eso que nos decían en los comentarios de texto cuando. No, cuando tienes que hacer un comentario de texto para en la facultad o en.
Sí.
¿No? Es la relación contexto-autor-época, ¿no? Entonces, tienes mucho más claro eso, porque hay un Ascanio personal que en esa obra que compiló Echeverry se perdió un poco. Hay una, por ejemplo, además es emocionante ver, por ejemplo, una carta que escribe a cuando murió Fred Capps, ¿no?
Claro.
Se llama Alfred Capps, que se nos ha ido. Y es una carta. Y ves el Ascanio más.
Más humano.
Sí, pero no solo más humano, más sensible, más. Yo creo que eso, perder eso es una pena, ¿no? Cuando habla de su hermana, por ejemplo, ¿no? Tenía una hermana y, bueno, tal. Hay uno de ellos que habla de su hermana, habla de Danny Ray, por ejemplo, habla de Richard Sway, por ejemplo, ¿no? Que es muy afín aquí porque él era de familia chilena, ¿no? Richard Sway, por lo que parece, vivían en Copiapó, creo que era, ¿no? Entonces habla, él quedó prendado, ¿no? Cuando vio a Richard Sway, no sé si fue en el Florida Park o en alguno de esos. Y habla y cuenta un poquito. Y todo ese Ascanio se perdió un poco en esas nuevas ediciones. O sea, que para cualquiera que realmente le interese, yo le recomendaría que se tratase de conseguir esos canutillos.
Pero quizá por
internet. Me imagino que no será fácil, pero seguro que
se pueda conseguir algo. Entonces, Ascanio igual era una persona muy querida entre el mundo de los magos.
Ascanio, sí, yo creo que sí. Hombre, tendría también sus detractores,
Yo quería citar unas palabras que escuché de tu propia boca, Ricardo, en algún momento, que fue al momento en que Ascanio falleció. Alguien dijo, bueno, ahora que murió Ascanio, podemos hacer la magia que queramos, ¿no?
Bueno, no es exactamente así. No había muerto Ascanio cuando esa frase se dijo.
Lo dijeron en vida.
Sí, lo decía Cachadiña, hasta donde yo sé, Toni Cachadiña, el mago catalán, que era una forma de decir. Uf, estando Ascanio aquí, el peso, la responsabilidad, claro. Tal, ¿no? Entonces, si se estaba en una reunión, imagínate, ¿no? Pues se fue Ascanio, se iría a acostar, no sé dónde sería esa reunión, probablemente en las jornadas del Escorial, no sé. Entonces hizo como broma, como diciendo, ahora que se ha ido Ascanio, hagamos la magia que nos dé la gana.
Eso quiere decir que Ascanio ponía una presencia ahí en la habitación.
Claro, era como que estando Ascanio ahí, era como, no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y Ascanio era mucho de eso, ¿no? Él siempre decía, no me muestres el último juego que has aprendido, no me muestres la última técnica. Decía, muéstrame el que llevas trabajando toda la vida, ese es el que me interesa, ¿no?
¿Era buen profesor Ascanio?
Ascanio no era profesor, entonces yo creo que era maestro más bien, ¿no? Sí, pero no eran clases magistrales, ¿no? Entonces yo creo que era un gran maestro, ¿no? de los mejores, pero no era tanto profesor. Él hablaba de lo que quería con esas reuniones, ¿no? Sí, muchas veces decía, hoy vamos a ver esto y tal, y se ponía a hacer la dama inquieta y te la explicaba y los detalles y tal, o cualquiera otro de sus juegos. Pero otro día a lo mejor no surgía y a lo mejor se hablaba de poesía o de, no sé, era una persona muy culta, muy sensible y o sea, tenía otros intereses también. Y a lo mejor al principio eso, digamos, cuando no tienes una relación de proximidad con él, eso es más difícil que se dé, pero eso a veces pasaba, ¿no? Que no se hablaba... siempre se habla algo de magia, pero no exclusivamente de magia.
Voy por el tema este de la enseñanza, si era buen profe, etcétera, porque siendo que tú tienes una escuela de magia en Santiago,
sí.
Entonces de alguna forma vas mezclando la magia con la pedagogía, o sea, lo haces, es curioso pensarlo, cómo se va mezclando, cómo enseño pedagógicamente la magia. ¿Hay alguna fórmula, algo que...?
No, yo creo que no hay fórmulas... Yo qué sé, habrá quien...
Dime. Claro, ¿cómo lo vas haciendo tú, ¿no? En la escuela.
Mira, en realidad, yo creo que sí tiene que haber algo que de alguna forma oriente la, ¿no? La manera de enseñar, eso sí. A veces eso pues es muy raro cómo se hace, ¿no? Yo en mi caso, lo único que sí puedo decir, porque no me atrevo a decir mucho más, es que yo mis clases me las planteo de la siguiente forma. Si yo me imagino esto, ¿no? Si yo pudiera, ahora, ¿no? El Ricardo Rodríguez de ahora, enseñarme a mí mismo.
Ya.
Al Ricardo Rodríguez cuando empezó magia, ¿cómo coño lo haría?
Ya.
Pues, ¿qué tendría que saber para tratar de eso, de que no me queden lagunas, de que, ¿sabes? De que
¿y tú te
me dedique a una serie de cosas y luego... desconozca otras, ¿no? Porque, claro, muchas veces en el aprendizaje pasa eso. Yo, muchos años después, tuve que ponerme con cosas que de las que no tenía ni idea y tenía un pozo enorme ahí, una laguna increíble, ¿no? Entonces yo trataría de hacerlo de esta forma, ¿no? Primero esto, claro, esto es interesante, esto, esto, esto. Entonces me lo planteo un poco de esa forma. Es decir, si me lo tuviese que enseñar a mí mismo, ¿cómo lo haría para que fuese de la forma más expeditiva y más eficaz?
¿Y tú te consideras una persona igual un poco dura de aprender, testaruda? Porque si es así, si te lo planteas, hacértelo a ti mismo, de pronto puede ser un desafío.
Bueno, claro, es un desafío, sí, un desafío constante. Eso implica ponerle mucha energía al asunto y ponerle, ¿no? Y estar con los temarios siempre esto y ahora tengo la sensación de que me he equivocado un poco porque esto quizás lo tengo que poner un poco más adelante. La gente todavía no está preparada para apreciar esto, ¿no? Yo intento que cada clase sea una lección por algo, ¿no? O sea, que te sirva no solo el juego, no solo, sino que eso te enseñe algo importante, ¿no? A veces es más claro que eso es así, a veces es menos claro, pero bueno, esas son las dos cosas que orientan un poco entre comillas, esa pedagogía, ¿no? que yo voy...
Se entiende. Ahora, Ricardo, me gustaría alejarme un poco de este tema y centrarnos en una opinión tuya, ¿no? Aprovechar que estás acá y preguntarte, a ver, un poco relacionando y comparando esta teoría más clásica, antigua que tú tienes en torno a la magia con la contemporánea que se está realizando ahora. Ahora en Netflix hay unos especiales de varios magos. Entre ellos está los de Derren Brown, que mentalista. Hay varios shows en Netflix, que está el Sacrifice, no sé qué. ¿Tú lo has visto?
He visto algunos, sí.
Algunos
sí,
shows de Derren
algunos,
Brown.
Sí.
¿Y cuál
no
es tu
todos,
opinión,
pero...
digamos, un poco más inmediata y ya, cómo la digieres? El show de Derren Brown, ¿no?
Sobre Derren Brown.
Sí, sí.
A mí me gusta mucho Derren Brown. Me parece que ha hecho... la contribución de Derren Brown es impagable. De hecho, no hay más que mirar el tipo de... Sobre todo en mentalismo, ¿no? Se ve en la magia en general, pero sobre todo en el mentalismo hay una nueva forma de hacerlo, vamos a llamarle moderna, pero que de alguna manera la inaugura de Rembrandt. Uh-huh. Es un poco el tipo que empieza a hacer eso. Y bueno, el resto de los magos pues ven eso, ¿no? Vemos eso y de alguna forma queda como referencia. O sea que creo que es algo realmente muy importante.
Y tú al ver el show de Rembrandt, tú al ver el show de Rembrandt, ¿ves presente la teoría de Ascanio manifestándose en los juegos de Rembrandt?
Veo presente la teoría de Ascanio. Sí, de alguna manera sí. No sé si de Rembrandt habrá leído Ascanio, tengo ni idea, pero de alguna manera sí, porque en el momento que yo entiendo el efecto claro, por ejemplo, ¿no? Es porque se están utilizando uh-huh. las herramientas de la forma adecuada. No importa que a lo mejor el tipo no haya leído Ascanio y lo tenga de manera intuitiva, claro. O sea,
como fresca.
Rodee de una serie de asesores que le digan esto y aquello y el tipo tenga la sensibilidad suficiente para darse cuenta de decir, pues tiene razón, esto no se termina de entender o esto tal, y sí, me parece que sí, que de alguna manera está, que podría estar más probablemente, pero
hay un respeto y una fascinación sí. respecto al trabajo que está haciendo de Rembrandt.
Pero a ver, es que hay una cosa que es muy clara, es que Ascanio no se inventa la buena magia, o sea, Fraxon no leyó Ascanio.
Claro.
¿No? Y no vas a decir que Fraxon hacía mala magia.
No, no.
Que no se entendía el efecto. Que no había contraste. No puedes decir eso, ¿no? Que no utilizaba un paréntesis de olvido. Cargaba y no sacaba el puto cigarro de inmediato. Esperaba un poquito y hacía otra cosa y ahora. O sea, está todo ahí. Lo que pasa que, bueno, pues como Ascanio de alguna forma. Bueno, hizo todo un sistema, ¿no? Mm. Es lo más cercano a un sistema filosófico que hay en el arte nuestro, en la magia. Pues claro, pues es un poco tontería no aprovecharlo, porque tienes unas herramientas que te permiten proveerte de todas esas cosas de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz, ¿no? Son herramientas conceptuales, ¿no?
Así es. Bueno, delante se escuchaban unas vocecillas por ahí, el público que no crea que son duendecillos que están llegando a nuestro estudio, porque aparte de Ricardo y Juanga, nos acompañan unos invitados sorpresa, que no sabemos si realmente todos van a hablar o se van a manifestar. Pero sí hay uno que habló por ahí, que es Sebastián Maureira, ¿no? ¿Cómo está? Que,
muy bien, Elías.
Que muchas gracias. Es bueno tenerlo acá porque Sebastián participa de tu escuela muy activamente.
Claro. Sí, sí. Es de los incondicionales.
De los incondicionales. Sí.
¿Cómo ha sido tu experiencia, digamos? ¿Cómo fue tu entrada hacia este mundo de Ascanio a través de Ricardo? ¿Tú tienes una noción de un antes y un después? ¿O?
Completamente. Y claro, yo creo que para cualquier alumno de la escuela Ricardo. Existe un antes y un después, por distintos factores, ¿no? Como es el entender la magia. Bueno, estamos obviamente todavía en proceso de eso, pero hay una cierta apreciación a cosas que antes uno quizás no le tomaba el peso, o quizás yo como mago, ¿no? No me daba cuenta de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, la escuela, obviamente por la enseñanza, por todo, pues, todo lo que enseña, valga la redundancia, pero también te orienta, te guía, y eso yo creo que también es algo súper importante en el aprendizaje mágico de cada uno, y también como persona, ¿no? Creo que se entregan muchos valores éticos, pues, también, que por ahí si no hay algún referente, si no hay una persona presente ahí en aquí y ahora, quizá a muchos se nos podrían pasar por alto.
Ética en la magia, tú estás hablando.
Claro, o sea, hay muchas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo.
Ese tema de ética en la magia da para otro podcast, la verdad, pero brígido. No quería desviarme mucho del tema y pasar al siguiente, ¿puede ser? Que tenemos aquí un sí, personaje misterioso que no ha querido hacerse mucho presente porque piensa que va a ser así como que meter mucho la cuchara, pero ¿para qué? Si lo tenemos acá en la ciudad. Juan Esteban Varela, ¿cómo estamos?
Hola, bien. Yo quería escuchar, lo que estaba haciendo era escuchar lo más que podía.
Sí, pero acá me surgió un tema interesante que me quedó en el tintero, que es específicamente sobre lo de Derren Brown, sí. ¿Vale? Y es un poco que conversemos y analicemos de por qué funciona la magia de Derren Brown. va relacionado por la estructura escaneana de tres, que hay un contraste claro, pum, y potente, o va más relacionado de pronto con la forma en que está realizando estos fenómenos, ¿no?
Ricardo.
No, yo creo que son, o sea, no solo funciona por eso, tiene eso.
Es un conjunto, obviamente.
Tiene eso y eso es lo que permite que lo otro llegue, ¿no? Pero no solo funciona por eso, tiene una serie de valores que... Sí. que
¿Cuál es de Rembrandt?
Personales.
Esperen, vamos a mostrarle un video de Rembrandt a Juan Esteban y ya, después gracias, volvemos, ¿vale?
Me tinca bueno eso. No, mira, uno que no hay que desconocer mismo que Caps y tal es la persona que, el carisma que tiene él como intérprete, la máquina de comunicación, que él es un comunicador de lujo, eso también es parte de eso. Por supuesto su concepto, su propuesta de verosimilitud, ¿no? Eso yo creo que es un factor crítico en la fuerza que tiene su magia, ¿no? Él dice, los voy a engañar, pero por lo menos soy sincero que los voy a engañar, y una vez que hace ese disclaimer... Vamos, te convence de todo, ¿no? Te crees que está caminando sobre vidrio y que dedujo y adivinó cosas. Y es muy convincente él porque es muy profundo y porque, no sé, pues en la Guerra Fría todos pensamos que usamos el 10% del cerebro y si usamos más podemos doblar cucharas. Soy la gente más escéptica de ese tipo de cosas. Pero si te dicen PNL, sugestión, hipnosis, microexpresiones, todo eso... tiene que ver con lo que cree hoy la gente.
Con el inconsciente colectivo de las personas.
Con el inconsciente colectivo, si nos ponemos...
Está muy bien definido eso, ¿sí? ¿No? Sí, yo creo que Juan Esteban ahí da en el clavo. Yo creo que esas son las cosas, esos son los valores suyos personales, ¿no? Efectivamente, una personalidad increíble, el tipo arriba del escenario... un saber, también tiene una sensibilidad muy especial, ¿no? Eso se nota en muchas de las cosas que hace. Dices, joder, no es cualquiera, no está buscando una cosa efectista, está buscando otra cosa, ¿no? Pero no solo busca, sino que además encuentra, ¿no? Entonces él define una propuesta y lo grande es que lo lleva hasta sus últimas consecuencias, pero no de cualquier manera, sino que además luego es que el resultado... Es la bomba. Esto ya, que más
y luego costeño. Tiene otro gran acierto que escasea también a veces en el mundo de la magia, que es que se acompaña muy bien y se hace buenos equipos y se junta con Andy Nyman y se junta con gente que ve la iluminación y se hace, entonces genera muy buenos espectáculos. No cree que es él el que tiene que tomar todas las decisiones de todo, ¿no?
Tiene muy buenos asesores y se deja asesorar.
Y se deja asesorar.
Porque a veces puedes tener buena gente a tu lado, pero luego
no hace caso. No se escucha. Sirve nada. Claro.
Y le mandamos un saludo a Derren Brown para ver si viene algún día acá al podcast también a conversar con nosotros. Y siguiendo por el tema de los magos modernos, bueno, nombré a Derren Brown porque ahora está en boga por el tema de Netflix, que está en su especial ahí, qué sé yo. Pero ¿qué pasa a ustedes? A lo mejor ustedes piensan que esto ya es polémica, que yo quiero la cizaña, pero no. Quiero entender realmente qué pasa con Chim Lim. ¿Por qué? Porque yo veo en las redes sociales y está lleno de Chim Lim. La gente que te conoce, porque uno tiene amigos que digamos profanos, que te dicen, oye, mira, viste mago acá, mira este video, este mago, oh, ¿qué te parece? Y uno lo ve y dice, bueno, esto es completamente como artificial, como plástico. Pero tampoco tienes como... A ver, el espectador tampoco va a tener el conocimiento de entender... De pronto tu crítica hacia Chim Lim. Entonces, ¿cómo lidias tú con eso, por ejemplo, Ricardo?
Bueno, no lidio, trato de no mantenerme un poco al margen, o sea... Sí, efectivamente, no es un tipo de magia que...
Por algo le gusta a la gente también.
Da
que hablar.
No sea muy íntima para mí, no me gusta especialmente. Entiendo que funcione... O sea, yo creo que Chim Lim no fracasa, porque lo que busca es eso. Entonces, acierta, ¿no?
Memorable.
Busca que eso funcione en televisión, que lo lleven aquí, que lo lleven allá, la imagen, esto, lo otro. Entonces, no. Ahora, si me dices, a mí me preguntas en lo personal, si me gusta, si...
Si leyó Ascanio.
No me gusta. Si leyó Ascanio. Ascanio. A lo mejor un día, yo qué sé, se cruzó con uno que llevaba un libro a Ascanio, pero no creo que se haya aproximado mucho más a
¿qué diría Ascanio de Chim Lim?
Pues diría, no sé, yo me lo imagino diciendo, es un piernas.
Es un piernas.
Es una expresión que decía él, es un piernas.
No, pero mira, yo voy a... Es que yo soy... Mira, lo que pasa es que, claro, aquí... Esto es como... Había una película, creo que era Chiravamo Tantomate, una película italiana antigua, donde va un tipo intelectual, un personaje hablando con un amigo, y el amigo le dice, ah, pues tiene mucha razón. Y él se para y dice, no, entonces pienso lo contrario porque soy un intelectual, ¿no? Y le gusta pelear. Y un poco me pasa a veces que si habla muy mal de Chun Lin, pues yo diré, bueno, hay muchos que quieren ser él y no lo logran. Algunos méritos claro. tendrá, ¿no?
Sí, pues.
Algunos méritos tendrá, y no pocos, tiene un carisma personal, también hay que decirlo, él algo proyecta, ¿no?
Sí.
Una pinta.
Da
y
que hablar.
Tiene una destreza técnica en algunos aspectos, aunque no si entendemos la técnica en su globalidad, como cobertura y como muchas cosas, y estructura, pero digital por lo menos tiene, ¿no? Una destreza digital, es virtuoso en algunas cosas, ¿no? Y sí, y tiene un buen producto que funciona para lo que dice Ricardo, es gato por gato, no es gato por liebre, ¿no? Y eso... Hay una cierta honestidad en eso también. Y como te digo, muchos quisieran ser Chun Lin y no lo son, ¿no? Entonces.
Muchos quisieran ser Chun Lin y no lo son. Mira, qué bonito esa frase.
Sí, siendo por ejemplo, Lía, yo sé que tú quieres ser Chun Lin.
Siendo que Chun Lin es canadiense, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Al igual que quién?
El discípulo directo.
Al igual que Carissa Hendricks.
Discípulo, el llamado a ser la reencarnación de Vernon.
Sí, sí.
Mira, ya, ¿viste? Ya empezamos con el sutil estilete de la ironía a desprestigiar a los artistas. Yo voy a... La que me gusta aquí es la de Wimberger también. Hay muchas habitaciones en la Casa de la Magia.
Hay muchas habitaciones.
Es bueno, ojalá hubiera... Chilims y otras cosas más distintas, ¿no? Muchos que hubiera variedad, algunos que sí, y otros que no te gusten, por supuesto, y otros que te encanten, pero que haya... hay cabida en la magia para un chilim, yo creo, de todas maneras, ¿no? De hecho, aunque yo no lo crea, la hay, ¿no?
Sí. Que ya está expresando algo distinto,
sí.
¿no?
Ahora sí, en eso, en esta defensa no quiero que... Yo creo que estoy bien con Ricardo aquí, a mí tampoco me gusta particularmente, pero no... No busco el último video que sacó ni lo sigo en Instagram.
Claro, el tema también es que de alguna forma se convierte en un referente porque es lo que está ahí y yo creo que eso es lo que... Pero claro, ya, eso ya no es un tema suyo, es un tema del resto de la gente que quiere de alguna forma reproducir ese modelo de éxito, entre comillas, y mucha gente empieza a hacer ahora... Entonces, claro, dice, no, es que Chin Lim hace un mal a la magia. O sea, bueno, no lo hace él, lo hace el que... Trata de hacer eso mismo claro. y... Porque es verdad, bueno, tiene un estilo muy particular, ¿no? Conseguir un estilo, aunque no sea el mejor del mundo, no es fácil.
No,
¿no? Sí. ¿No? Ni en esta ni en ninguna de las artes.
Sí, claro.
Entonces, bueno, tampoco vamos a... Pero yo creo que ya estamos empleando demasiado tiempo en hablar de ese señor, me parece a mí.
Bueno, sí, y de hecho se nos acabó todo el tiempo que teníamos del podcast. Qué lamentable. Porque nuevamente Chun Lin no...
Fue como podcaps.
Sí, no, culpa en honor a Petcaps.
De lo que hiciste tú, Elia. Tú quisiste tirar eso.
En honor a
Petcaps. Claro, nos podemos hablar de Chun Lin.
Y bueno,
dejar los temas interesantes para el final y acabamos con Chun Lin. No me jodas.
No, pero vamos a grabar otro podcast.
Podcaps.
En honor a Petcaps.
Podcaps.
Al final de cada podcast tenemos una dinámica que es la pregunta random. Que es una pregunta al azar... que normalmente no tiene nada que ver con la magia. ¿Estás listo, Ricardo?
Bueno, estoy preparado, más que listo.
Bien. Entonces, la pregunta es... Cuando pequeño, ¿cuál era tu caricatura favorita?
¿Mi caricatura favorita cuando pequeño? ¿caricatura te refieres a...?
Dibujo animado, claro.
Ah, ya, como a dibujo animado. Me gustaba D'Artagnan y los tres mosqueperros.
¿Qué?
D'Artagnan claro, y los tres mosqueperros.
Aquí no se vio esa serie de dibujos animados. ¿No?
Podemos saber más o menos de qué.
Sí, era una serie basada en la obra de Dumas de los tres mosqueteros. ¿No?
¿Ya?
Y eran perros. Y entonces uno era D'Artagnan, que era D'Artagnan, un perro que se llamaba Pontos en lugar de Portos, ¿no? Y era una especie tal. Yeah. Dogos, que era otro perro, que era Athos. Dogos era un perro dogo. Muy gracioso eso. Y te enterabas un poquito de que iba la historia de...
Aramis.
Dumas, de los tres mosqueteros. Tal. Y me gustaba mucho esa, sí.
¿Aramis no había?
¿Ah?
¿Aramis? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el perro?
Amis, sí, se llamaba Amis. El perro. Ah. Era un perro así como tipo setter, ¿no?
Cancerbero. No sé. Bueno, amigos, amigas, Aramis, esto ha sido todo. Nos despedimos desde acá de Valparaíso. Bajo la manga, la voz detrás del asombro. Gracias, Ricardo, por venir. Gracias, Juan. Gracias, Tati. Gracias, Juanga. Gracias a ustedes por escucharnos hasta acá. Sean cuales sean sus motivos, lo agradecemos mucho.